Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Y nosotros decimos, ¿por qué no elecciones libres? Mi candidato es el cambio y quiero votar por él. Y quiero que los cubanos puedan elegir hombres y mujeres de cambio, porque cambio significa libertad, reconciliación, una nueva vida, conservando lo positivo, la salud, la educación gratuita, todo lo bueno que ha hecho el pueblo, pero dejen que el pueblo decida, y hasta ahora el pueblo no tiene voz. Y nosotros no queremos decir, vamos a ser voz de los que no tienen voz, ni un medio de difusión, ni un blog, ni un periódico, ni un partido puede ser voz del pueblo. Nosotros decimos que cada cubano tenga su propia voz y que el pueblo tenga voz en elecciones libres y mediante un parlamento que pueda quitar y poner con un sistema pluralista. Porque ¿quién mejor que el pueblo en democracia para hacer la justicia? Tiene que ser un partido único, que ha creado el partido único, un gobernante único, unas familias únicas y ahora son capitalistas únicos. Por lo tanto, creo que sí hay una nueva esperanza que el pueblo de Cuba va despertando.
Estamos escuchando a mi padre, Osvaldo Payá, en una de sus últimas entrevistas desde la sala de nuestra casa en el Cerro, denunciando la realidad de opresión del pueblo cubano y muy claramente denunciando la falta de pluralidad, la falta de derechos del pueblo cubano y el secuestro por parte de familias únicas, el secuestro por parte de la familia Castro y el grupo de generales de todo el Estado y de todos los recursos del pueblo cubano. Mi padre denunciaba el hecho de que este grupo de personas que lleva 60 años en el poder, que le ha estado diciendo por décadas al pueblo socialismo o muerte, se comporta ahora como los únicos capitalistas, los únicos que pueden hacer negocios en Cuba como los hace el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja e invierte en la isla con el mismo dinero que le han robado al pueblo cubano por 60 años. No más partido único, decía mi padre, no más candidatos únicos, como pretende la constitución impuesta por la dictadura y la ley electoral que intentan imponer también al día de hoy. No más familias únicas que se conviertan en capitalistas únicos. ¿Por qué no los derechos para todos los cubanos, ¿no? Y terminaba haciendo, yo creo que es una observación de lo que es la realidad de los cubanos al día de hoy, 7 años después del asesinato de mi padre, y es que los cubanos estamos más despiertos, estamos más activos, estamos no solamente denunciando nuestra realidad, no solamente quejándonos por la miseria a la que han forzado a todo el pueblo desde el poder, sino que además estamos procurando ese cambio, a riesgo muchos de la seguridad de sus familias, de su seguridad propia, como es el caso de los cientos de promotores de Cuba Decide dentro de la isla, de los miembros de la oposición que están dentro de la isla esforzándose por hacer crecer este movimiento de cambio que ya no solamente viene desde la oposición, viene también desde otros grupos sociales, viene desde comunidades religiosas, viene desde el activismo en la comunidad LGTBI, viene desde el movimiento de cuentapropistas, viene desde las comunidades vulnerables, viene al fin de cuentas desde la ciudadanía cubana. Esa ciudadanía que mi padre invitaba a decidir como pueblo de Cuba cuál es el futuro que queremos para nuestra nación, cuál es el sistema que queremos para nuestra nación, a vivir en democracia, al fin de cuentas, que es el sistema que nos permite, en tanto pueblo, pues simplemente buscar la libertad en la manera que estimemos conveniente, en democracia y con acceso a todos los derechos. Se cumplen en estos días 7 años del asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero. Será el 22 de julio del año 2019 cuando estemos conmemorando, en primer lugar, sus vidas, en primer lugar, sus legados, pero también denunciando su asesinato, denunciando el atentado que desterró de nuestras vidas la presencia de mi padre, de Osvaldo Payá, y de Harold Cepero, pero que no pudo desterrar su legado, que no pudo desterrar esta invitación permanente a la acción, que es precisamente lo que quieren eliminar desde el poder, que es precisamente esas familias que viven como los dueños de todo el pueblo cubano con todos sus recursos y con todas sus capacidades y con todos sus seres humanos, esas familias pues simplemente no quieren que nosotros en tanto cubanos vivamos como seres libres, emprendamos y simplemente construyamos el país que entre todos podemos construir. Es por eso que en muchos lugares del hemisferio vamos a estar celebrando el legado de mi padre y de Harold, pero también homenajeando a todas las víctimas del castrismo en el hemisferio, a todas las víctimas de autoritarismos en el hemisferio, al fin y al cabo a todas las víctimas del comunismo en América Latina en los últimos 60 años, víctimas que no son solamente cubanas, que no son solamente mi papá y Harold, hay miles de asesinados, desaparecidos, fusilados por el régimen castrista en la isla, hay también cientos de jóvenes y no tan jóvenes que han perdido sus vidas reclamando libertad para sus países y para sus pueblos en Venezuela, en Nicaragua, en otros lugares también de la región. Lamentablemente, están todos también relacionados con el legado de muerte del castrismo, que ha estado por 60 años, no solamente afectando los derechos y las vidas de cada una de las familias cubanas, sino también de otras familias. Y ese es el asunto de una ideología puesta al servicio de mantener en el poder a los mismos por tanto tiempo, de una ideología puesta al servicio de eliminar cualquier disenso, cualquier persona que tenga una expresión alternativa a la línea oficial del Partido Comunista, que es la línea oficial de la familia Castro y que cruzó las fronteras de nuestro país, que atravesó el mar para unirse y coordinarse con aquellos que también querían secuestrar a otros pueblos, como ocurrió con el chavismo y ahora con el régimen de Maduro en Venezuela y como está ocurriendo también en Nicaragua. Por eso, nosotros desde la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, pero también desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que como ustedes saben es una organización de organizaciones que está presente en más de 18 países de nuestra región, integrada por jóvenes que quieren defender la democracia, que quieren defender los derechos humanos, el Estado de Derecho, la República, en cada uno de nuestros países. Y ellos también quieren rendir homenaje a todos los caídos en el hemisferio, a todos los caídos por causa de los autoritarismos ligados a la ideología comunista y al régimen castrista, como son el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Nosotros también, en colaboración con muchos otros aliados, con muchos voluntarios en todo el hemisferio y más allá, también en Europa, junto también con la Organización de Venezolanos Sin Mordaza, estamos llamando a homenajear a todos estos mártires de la democracia, a todas las víctimas del comunismo en América Latina, en conmemoración también, en el marco del aniversario número 7 del atentado contra Oswaldo Payá y Harold Cepero. Estos homenajes van a ocurrir en más de 15 ciudades de todo el hemisferio, van a ocurrir también en varias ciudades europeas, ocurrirán también en varias ciudades cubanas. Les puedo decir que en Holanda, en Miami, en Bilbao, España, en Santiago de Chile, en New York, en República Dominicana, en Buenos Aires, Argentina, en El Salvador, en Tegucigalpa, Honduras, en Caracas, Venezuela y en muchas otras ciudades, el día 21 de julio, en vísperas del aniversario del atentado, se estarán reuniendo jóvenes y no tan jóvenes en las plazas dedicadas a los héroes latinoamericanos para rendir tributo a los nuevos mártires de la democracia, a estos jóvenes que han sido asesinados en las calles de Caracas, o a estos estudiantes que han sido torturados y desaparecidos en Managua, Nicaragua, o a tantos cubanos que han dado sus vidas por intentar cambiar nuestro país, y a otros que, intentando escapar de esa realidad, también han sido asesinados, como las víctimas, por ejemplo, como los más de 10 niños que fueron asesinados en las aguas cubanas cuando sus padres intentaban salir del país en el remolcador 13 de marzo. A todos ellos vamos a estar homenajeando en muchas ciudades en el mundo entero y sobre todo en nuestro hemisferio el día 21 de julio. Pero no nos hemos quedado ahí. No queremos solamente homenajearlos de manera puntual. Queremos que sea oficial. Queremos que los parlamentos, sobre todo en nuestro hemisferio, que las ciudades en nuestro hemisferio declaren el Día de las Víctimas del Comunismo Latinoamericano, rindan homenaje a los mártires de la democracia en nuestra región. Y es por eso que desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia hemos invitado a casi todos los parlamentos del hemisferio y también a varias ciudades, a varias alcaldías, a conmemorar el día 22 de julio, también en homenaje al asesinato de mi padre y de Harold, como el Día de las Víctimas del Comunismo en las Américas, como el Día de los Nuevos Mártires de la Democracia en nuestra región. Les puedo decir con gusto que el condado de Miami-Dade hará una proclamación para designar el 22 de julio el Día de las Víctimas del Comunismo en las Américas. Les puedo decir que también ha respondido el Congreso de Guatemala y ellos también están iniciando gestiones para declarar en Guatemala el 22 de julio como el Día de las Víctimas del Comunismo en homenaje a todos los mártires de la democracia. Y todo esto ocurre en el momento en que Venezuela, en Caracas, se está organizando nada más y nada menos que el Foro de Sao Paulo, que el año anterior fue realizado en la ciudad de La Habana y que en el 2017 se celebró nada más y nada menos que en Managua, ciudades donde realmente ocurre el centro del crimen en el hemisferio, ciudades que están marcadas por no solamente la opresión, sino la presencia de aquellos que desde Managua, desde Caracas, desde La Habana, intentan coordinar la perpetuidad o al menos la extensión de estos regímenes autoritarios en nuestro continente y también a partir de ahí la infiltración de estos regímenes en el resto de la región. Es muy importante denunciar la gestión del Foro de Sao Paulo, que se atreven a llegar a Caracas, una ciudad que está secuestrada por un régimen ilegítimo, el régimen de Nicolás Maduro, y organizar allí un foro de partidos que en realidad se venden o se organizan como partidos de izquierda en todo el hemisferio y que de hecho algunos de los representantes, algunos de los miembros del Foro de Sao Paulo son organizaciones muy respetables, son partidos políticos que han estado en el poder en sus países, otros son organizaciones criminales, como el Partido Comunista de Cuba, como varios movimientos guerrilleros que públicamente o de manera secreta también son parte del Foro de Sao Paulo, un foro que reivindica el uso de la violencia porque es un foro que, por ejemplo, aprueba el envío de la presencia militar cubana y venezolana a Nicaragua, por ejemplo, a ser parte de la represión en ese país, un foro que intenta legitimar el crimen en el poder, como es el caso de Cuba, como es el caso del régimen venezolano, como es el caso también del régimen nicaragüense, un foro que en realidad deberíamos entender como el foro de la opresión, como el foro de la muerte, un foro que tiene entre sus objetivos silenciar al resto de las voces que desde nuestro hemisferio se oponen a estas dictaduras, se oponen a los autoritarismos. Y es por eso que los invitamos a todos también a denunciar la próxima celebración de esta reunión de las fuerzas más antidemocráticas de nuestro hemisferio en la ciudad de Caracas, en Venezuela, justamente donde al día de hoy todavía hay decenas, cientos de presos políticos, todavía hay militares que están siendo torturados con coordinación de la presencia militar cubana, con presencia de agentes de la inteligencia cubana, del temido G2 cubano en Venezuela, en las unidades militares venezolanas. A todos los venezolanos que nos escuchan, a todos los nicaragüenses que nos escuchan también, por supuesto, a todos los cubanos que el día de hoy están escuchando a través de las ondas de radio y televisión Martí, queremos en primer lugar contarles que este homenaje es también una manera de buscar justicia por todos los caídos, es también una manera de expresar nuestro reclamo de justicia, de reparación por todas estas víctimas del crimen organizado en el poder y un crimen organizado que está totalmente ligado a una ideología que no solamente ha cobrado vidas en nuestro hemisferio, sino que es la responsable por la mayor cantidad de víctimas mortales ligadas a una ideología en el siglo XX. Y estamos hablando del comunismo, con más de 100 millones de víctimas desde la China continental hasta nuestro hemisferio, hasta Cuba, hasta la ciudad de La Habana. En 100 años de instauración del comunismo o de aparición del comunismo en el mundo, desde 1917, hay más de 100 millones de personas que han perdido sus vidas a causa de regímenes que intentan implementar esta ideología y que casualmente también están todos ligados en actividades criminales, todos ligados a la corrupción y todos ligados al mantenimiento en el poder del mismo grupo que se convierte, como decía mi padre, en esos que le dicen al pueblo socialismo o muerte, comunismo o muerte, pero se comportan como los únicos capitalistas, con el capitalismo más brutal, con el de los monopolios, con el de aquellos que sí explotan al resto de los hombres y no simplemente con el libre mercado, en ese en el que podemos competir todos si están garantizadas nuestras libertades económicas, si están garantizados nuestros derechos humanos, si está garantizado el juego democrático. Eso es lo que queremos promover en Cuba Decide. Esa es la invitación que hacemos y por supuesto no la inventamos nosotros. No son los promotores de Cuba Decide los que están descubriendo el agua fría, es simplemente la democracia quien inventó las reglas, las mejores hasta ahora, aquellas en las que podemos convivir los seres humanos y relacionarnos con el gobierno y con el Estado y limitar el poder de ese gobierno sobre las familias, sobre los ciudadanos, a través del reconocimiento de los derechos, a través de las reglas de la República, pero también a través de las reglas de la democracia. Por eso, desde Cuba Decide, los invitamos a todos a tomar acción por el cambio del sistema. Y un cambio que no lo puede definir una sola persona, que no lo puede definir más una sola familia, no importa de quién estemos hablando, un cambio que no lo puede ni tan siquiera decidir la oposición, así como no lo puede decidir el Partido Comunista, lo tenemos que decidir todos los cubanos, al menos todos los cubanos tenemos que tener la posibilidad, la oportunidad de ser parte de ese cambio. Por eso, desde Cuba Decide proponemos la realización de un plebiscito, proponemos que sean las urnas el medio por el cual el pueblo cubano transite a la democracia, transite al reconocimiento de todos los derechos y a la república que le permita construir ese país próspero, feliz, de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, con igualdad ante la ley, que podemos construir los cubanos. La idea era una idea que también tenía mi padre, era una idea que tenía la oposición cubana por muchos años y es la idea democrática, la idea de que la participación ciudadana sea el motor del cambio en el país. ¿Por qué? Porque es la única fuente de legitimidad. El pueblo es el único que tiene el poder para definir su propio sistema. El pueblo es el único que tiene el poder para designar a sus representantes y para cambiarlos, para quitarlos y ponerlos, para usar la capacidad soberana que solamente reside en él, a pesar de que en la constitución que los Castro que están imponiendo, esos generales que están en el poder, le quitan toda soberanía al pueblo y ponen al Partido Comunista como el rector de la sociedad y el Estado. Esto es una aberración, aunque esté escrito en la ley. Esa ley no es legítima porque no la acordaron los cubanos, porque vino a partir de una imposición del Partido Comunista y del grupo de generales que está en el poder. Por eso, la solución no es ilegal, simplemente se pone por encima de una constitución que los cubanos no han elegido para decirle, espérate, porque no es Raúl Castro quien tiene que definir el futuro de nuestros hijos. Somos nosotros todos, todos los cubanos, los que queremos un cambio y los que debemos ser escuchados. Por eso mi papá nos decía al principio de este programa, no queremos ser la voz de los que no tienen voz. Eso tampoco es Cuba Decide. Este movimiento ciudadano no es la voz de los que no tienen voz. Este movimiento procura que cada cubano tenga su propia voz y pueda ser escuchada. Y la manera en la que se escuchan las voces en democracia, entre otras, son las urnas. Están bien en la prensa, están bien en los medios de comunicación, están bien a través de la sociedad civil, están bien en las organizaciones no gubernamentales, están bien a partir del emprendimiento, pero es de manera definitiva en las urnas. Y esas urnas limpias, ese voto libre, con presencia de la comunidad internacional, con fiscalización independiente, con acceso a los derechos, con total y absoluta detención de toda la represión, con liberación de los presos políticos como condiciones para que haya un proceso justo, para que podamos hacer campaña antes de este voto libre. Eso es lo que estamos promoviendo desde Cuba Decide. Esa era también la idea de mi padre cuando escribe la invitación plebiscito ahora, y eso es lo que nosotros esperamos continuar. Esa es la invitación que le estamos haciendo a todos los cubanos desde este espacio, desde este programa Tú Decides, que no quiero terminar antes de agradecerle a todos los que nos escuchan, especialmente dentro de la isla, por todos sus correos electrónicos, por sus comunicaciones. Recuerden que pueden escribirme a rosamariapaya@cubadecide.com. Les recuerdo que desde la isla de Cuba, en varias ciudades, se van a estar haciendo estos homenajes que consisten en poner ofrendas florales en las plazas dedicadas a héroes latinoamericanos, pero estas ofrendas son para los nuevos mártires de la democracia, para las víctimas del comunismo en toda la región, para los caídos en Venezuela, en Nicaragua, para todos los caídos cubanos en el marco, en la conmemoración del atentado que por órdenes de los Castro terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero, pero que no ha podido terminar con su legado. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, es un gusto poder comunicarnos directamente con los ciudadanos cubanos a través de las ondas de Radio Martí, y aquí los vamos a estar esperando la próxima semana.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.